nuestra radio, de nuestra ciudad y de gran trascendencia, Miguel Mateo Arias, que es el diputado a quien ya lo tenemos en contacto y con el que vamos a hablar sobre este pedido de justicia que se renueva cada mes a través del recuerdo que, bueno, que no solamente está en los posteos de las redes sociales, sino que también está en su voz en forma permanente cada vez que podemos hablar con él. Pedido de justicia y pedido de esclarecimiento de esta causa que en la que fue víctima hace un tiempo atrás. Bien, Miguel Arias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día y la verdad que es un gusto tenerte aquí y acompañarte.
Hola Viviana, buen día. La verdad que siempre es un placer comunicarme contigo y con nuestra querida LT12, ¿no?
Sí, veíamos en las redes sociales y este resumen que hace siempre sobre el cumplimiento de un mes más de este atentado que sufriste nos remonta a la triste realidad de pensar en la justicia correntina. Tan cuestionada, sin embargo siguen actuando de la misma manera, en sus mismas posturas, en sus mismas posiciones respecto a algunas causas. Recién hablábamos con el abogado de la familia Chirino, donde se ven nuevamente impedidos ante el avance del pedido de el avance de esta causa. Y bueno, vos también sos víctima. Hola.
Hola, hola.
Hola, sí. Vos también sos una víctima de la justicia.
Sí, digamos, es bastante complejo el tema y ya estamos en agosto, el 26 de agosto, vamos a cumplir 2 años de ocurrido este hecho que me tuvo como lamentable protagonista, digamos, algo tan traumático, no en lo personal, sino yo creo que más que nada para la sociedad, para quienes creemos en la paz, quienes creemos en que podemos convivir pacíficamente, armónicamente, y que las disputas políticas deben ser dirimidas desde la palabra, desde el intercambio de opiniones, aun cuando estas opiniones por ahí puedan ser fuertes, y que la violencia debería estar ya después de tanta experiencia democrática. Estamos llegando a 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, debería estar desterrada, debería estar como un triste recuerdo de nuestro pasado. Y bueno, nuestra provincia tiene esta particularidad, ¿no es cierto?, que cada vez que llegamos a las épocas electorales suelen ocurrir hechos dudosos, muertes dudosas, atentados varios de todo tipo y de toda consideración. Y bueno, yo creo que como sociedad nos debemos un análisis de esto y pedir, ¿no es cierto?, para que esto no vuelva a ocurrir. Y bueno, una de las maneras de pedir de que esto no vuelva a ocurrir y de que así efectivamente sea es a través del esclarecimiento de hechos como estos, del castigo, claro, a los culpables, de determinar cómo y quiénes fueron los que actuaron para que esto ocurra, porque la impunidad, que es lo que está establecido en la causa que me involucra, es solamente envalentonar, ¿no es cierto?, a quienes creen en estas prácticas de la violencia. Porque cuando los que creen en la violencia ven que no pasa nada, digamos que hay una protección de alguna manera para aquellos que cometen estos hechos, bueno, por supuesto que lo van a cometer de nuevo, ¿no? Y ese es mi temor y ese es mi pedido, para que la justicia de una vez por todas, no sé si ya a esta altura de los acontecimientos se puede esclarecer completamente el hecho, pero sí, por lo menos que se ponga todo el empeño en que así sea. Mucho bien. Tiempo se perdió en esta causa, muchísimo tiempo, valioso tiempo.
Sí. Sí, 21 meses, como hacías el recuento en tus redes sociales. Algo interesante que no podemos dejar pasar es esto que comentabas sobre las personas que fallecen previo a las elecciones. La verdad, si no son figuras protagonistas de la política, son personas que tienen que ver con el tema político, porque están, bueno, recordamos el periodista Rodríguez Moreno. Bueno, ahora también tenemos la muerte, el asesinato de Griselda Blanco, que también tenía temas muy, pero muy quisquillosos respecto a la provincia, al gobierno provincial, a sectores de la policía. Esto es lo más reciente, pero también tenemos otros nombres que se dan y este atentado que, dentro de todo, la verdad que saliste bien, digamos, entre comillas, bien. Bueno, seguramente hay una serie de situaciones que te tienen marcado, pero la verdad que corriente se marque o una elección o que hayan elecciones y que esté siempre envuelto la posibilidad de que alguien muera o sea atacado, pareciera de película, no parece real, no parece lo que los correntinos o a lo que los correntinos estamos, digamos, preparados para vivir, pero desgraciadamente es una realidad.
Sí, absolutamente. Yo creo que es muy llamativo, ¿no?, que en una provincia como la nuestra, habiendo ocurrido, y me voy a referir al hecho puntual del atentado que yo sufriera en Tape Vicual el 26 de agosto del año 2021, que solamente el gobernador se haya manifestado en los primeros momentos, digamos, de ocurrido el hecho, y después nunca más se refirió al tema, nunca me llamó para preguntarme ni cómo estaba, ni los avances que él pudiera conocer de la investigación. Está bien, es cierto que la investigación le corresponde a la justicia, pero yo creo que es fundamental también el apoyo político hacia la justicia y sobre todo en el caso de nuestra provincia, donde la justicia es absolutamente dependiente del Poder Ejecutivo. Yo creo que una de las cuestiones que suelen gestarse en las provincias que mucho tiempo son gobernadas por el mismo signo partidario y sobre todo con una mentalidad conservadora como la de nuestra provincia, lo que termina sucediendo es que no hay independencia de poderes, ¿vale? Es decir, el poder legislativo, por cuestión de números y por cuestión de disciplinamiento, digamos, desde el poder ejecutivo, es una mera escribanía, ¿no es cierto?, del poder ejecutivo, y con la justicia pasa otro tanto, digamos. Sí. Todas aquellas causas que puedan involucrar negativamente de alguna manera al gobierno provincial no son investigadas, o las investigaciones son desviadas para que las sospechas recaigan sobre otros sectores políticos, que es lo que pasó en el caso que me atañe, digamos, que en primer momento la policía investigó sesgadamente, y eso está absolutamente plasmado en el expediente, ¿no es cierto?, de la causa. Intentando inculpar a la propia gente nuestra, la que nos había acompañado al acto, como hablando de una posible interna. Bueno, cuando uno se va al expediente y lee los fundamentos con que la policía dirigió esa investigación, realmente son, si no fuese lo trágico que es todo esto, realmente es humorístico, digamos. Alguna vez voy a tener el expediente a mano para leer algunos párrafos, porque realmente son, si no fueran trágicos, serían para el humor, ¿no?
La verdad que sí, sorprendió, ¿no? En las primeras horas era como mirar a tu entorno que corrió desesperado para salvarte la vida y no se miró la escena del crimen, del desarrollo, de cómo se dio, ¿no? Y bueno, siempre nos va a quedar la pregunta de qué pasó. ¿De qué pasó? Yo creo que tanto vos como víctima, como toda una comunidad, necesita saber, porque además estamos hablando de un lugar donde todos se conocen, donde es un pueblo muy chiquito, donde todos los vecinos saben quién es quién y podrían haber notado quiénes estuvieron fuera de digamos, quiénes están fuera del alcance de Tape Vicuay y por ahí pudo haber sido un atacante. Pero no, bueno, se esfumó la posibilidad de conocer, y también creo que el tiempo hace que se esfume la posibilidad de un esclarecimiento real.
Sí, el tiempo es el mayor enemigo, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de investigación, porque obviamente las evidencias se van borrando, la gente se va callando, aquella gente que podría haber mandato, trata ya de pasar de largo la situación. Y esto realmente complica las cosas a una manera tal que hoy en día la causa está en vía muerta, es decir, la causa no se investiga más, la Fiscalía de Paso de los Libres no investiga más la causa, y está esperando el tiempo que crean prudencial ellos o que se aplaque esta cuestión a nivel mediático, como para cerrarla seguramente, sin haber podido determinar nada, porque siquiera supiésemos alguna parte de la historia, pero realmente el expediente no arroja ningún resultado, la investigación no arrojó ningún resultado, y eso habla a las claras del fracaso, ¿no es cierto?, de la Fiscalía, sí, de los fiscales de Paso de los Libres que intervinieron en la investigación, más allá de los por qué, digamos, sí, por qué se fracasó, que yo tengo la interpretación de que hubo una orden política de que los fiscales dirijan la investigación hacia la hipótesis de la que hablábamos recién, de que fue un atentado perpetrado por quienes me acompañaban ese día en el acto, y de esta manera dejaron fuera de toda sospecha a cualquier otro actor político, digamos. Yo quiero recordar que los celulares de todos quienes me acompañaron ese día en el acto fueron secuestrados y peritados, como así debe ser, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que eso haya sido así, pero por citar un ejemplo, a ningún político del arco oficialista, digamos, que gobierna la Pericoa hace muchos años, se le peritó nunca un celular, digamos. Es muy extraña la investigación que se hizo, y eso da la pauta de que hubo una orden política de que la investigación no llegase a ningún resultado. Bueno, quedará en nosotros el derecho, ¿no es cierto?, a imaginarnos qué es lo que puede haber pasado a partir de este tipo de manejos turbios, raros y en la oscuridad que hubieron en la causa.
Seguramente vos, a esta altura de las circunstancias o como has vivido todo este tiempo, ya más o menos has hecho miles de repasos sobre lo que sucedió esa noche y también la sensación que ha quedado. ¿Cómo te sentís después de 21 meses que no tenés respuestas, que, bueno, comentás esto de cómo actúa la justicia? ¿Cuál es la seguridad que se siente, ¿no?, al caminar por la calle tranquilamente, si se puede caminar tranquilamente, sabiendo que detrás hay todo un poder o una serie de poderes que están en contra van en contra, ¿no? Es como que estás remando vos también en contra.
Sí, en lo personal, digamos, yo para mí es una etapa superada en cuanto a lo que pasó y, bueno, y al no esclarecimiento, eso yo ya lo tengo asumido de alguna forma. Y en lo personal no me afecta. Ahora sí, lo que digo es que nosotros, ¿no?, los legisladores, la gente que se destaca en algún cargo político importante, somos privilegiados porque podemos tener, por ejemplo, esta facilidad de estar ahora hablando con vos al aire en una radio de tanto alcance como el LT12, de manifestarnos a través de las redes sociales, de distintos medios de comunicación, y llegar masivamente a la gente. Y así todo, ¿no es cierto?, se nos negó la justicia. Sí. ¿Qué queda para el ciudadano a pie? ¿Qué queda para el ciudadano que no tiene estas posibilidades que tengo yo y que tienen otros tantos que tienen acceso a los medios? Esa es la gran pregunta y esa es la gran debilidad que tenemos como sociedad, ¿no?, de que estamos tan vulnerables ante hechos de estas características, ante hechos violentos, que inclusive a veces ni siquiera se trata de hechos que involucren cuestiones políticas, pero que por tal o cual circunstancia no son investigados por desidia, porque, bueno, a nadie le importa que a fulanito, el vecino de allá a la vuelta, le haya pasado eso y haya todo quedado en la nada. Y son familias que sufren, familias destrozadas muchas veces, víctimas, a veces de la violencia del mismo Estado, a través de la policía o de los servicios penitenciarios, pero también a veces situaciones que quedan sin esclarecer y se debe todo al mismo problema inicial, digamos, que es una justicia que no funciona como debería, que no tiene los medios, también eso hay que decirlo, y quiero hacer la salvedad de que sí hay magistrados y funcionarios judiciales que realmente son un orgullo para la provincia, pero lamentablemente son los menos. Sí. La mayoría está sometida a ese poder político, por un lado, y a sumarse a esa desidia de decir, bueno, no podemos investigar, no hacemos nada, que las cosas queden así, total, fulano de tal, quién sabe quién es ese, no importa. O situaciones como estas que nos traen al reportaje, que bueno, son situaciones graves desde lo institucional, porque eso es lo que yo siempre trato de hacer ver, que aquí no importa Miguel Arias ciudadano, ni importa Miguel Arias veterinario, ni importa, sino que importa que un miembro del Poder Legislativo de una provincia, en ejercicio de sus funciones, participando de una campaña electoral, sufra este ataque que claramente tenía intencionalidad política. Bueno, todas estas cosas nos tenemos que replantear, y la única manera de replantearnos esto seriamente es viendo qué podemos hacer entre todos, ¿no es cierto? Todos los que pensamos de la misma manera o de manera similar, que estamos cercanos en cuanto a reclamar, ¿no es cierto?, por una justicia mejor. Y esto se hace desde la política, y esto se hace desde ese poder inmenso que da la democracia a los ciudadanos, que es el voto. Obviamente, un gobierno desgastado como el gobierno actual de la provincia de Corrientes debe ser reemplazado cuanto antes, y a eso debemos, por eso debemos trabajar. Yo creo que tenemos todas las posibilidades, todos los sectores de la sociedad, no solamente los partidos políticos, todos los sectores de la sociedad que se sientan y que se sumen y que se involucren, digamos, en una campaña por una provincia mejor. Yo creo que debemos estar todos juntos y ir pensando la provincia de Corrientes a futuro. Nos debemos esa provincia, le debemos a nuestros hijos esa provincia, y hay un montón de gente que seguramente en muchos casos está desesperanzada con respecto a la formidable herramienta que es la política, y debemos darle respuesta. Yo me siento en ese compromiso, y es más, por eso que insisto, ¿no es cierto?, cada vez que se cumple un mes del atentado, en ponerlo sobre la mesa.
Sí, la verdad que vale la pena, sirve, y principalmente haciendo esta mirada que vos recién hacías por último, ¿no? La posibilidad que tenemos como correntinos de cambiar la historia con los votos, con la posibilidad de votar para aquellos representantes que trabajen a favor de solucionar estos inconvenientes, bueno, si podemos llamarlos inconvenientes, estas trabas que tenemos en cuanto a esta alegación que hay gobierno, justicia, que nos va destruyendo, nos va cansando, nos va agotando, porque estamos viendo que de todos lados se está erosionando, pero también desde otros sectores se refuerza, ¿no? Se refuerza con el voto. Ayer escuchaba un comentario de un colega que decía, a pesar de todas las muertes o de todos los atentados o de todo lo que sucede así tan violento, siguen votando. Pero yo creo que también superamos esa etapa, tengo la esperanza, ¿no? Superamos esa etapa porque hay una posibilidad más grande después de la pandemia, de las redes sociales, de la información, y creo que ningún correntino de bien estaría a favor de avanzar sobre seguir teniendo desconocimientos o desventajas respecto a la justicia. La verdad que es un antes y un después, y tendríamos que empezar a mirar justamente los votos y la posibilidad de mirar hacia adelante y cambiar la historia.
Yo creo que absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo, y creo que, digamos, lo que veníamos diciendo los políticos opositores acerca de este gobierno provincial, marcando sus falencias, marcando sus errores, marcando sus arbitrariedades, hoy ya no lo decimos solo nosotros, hoy ya lo dice la gente, hoy ya lo dicen los docentes, hoy ya lo dice el personal de salud, ya lo dicen los propios policías de la manera en que pueden, digamos, porque tienen una serie de restricciones para expresarse, y eso hace claramente con que la cosa haya cambiado, y yo espero que haya cambiado para bien, y pensé en un primer momento que podía ser un veranito que íbamos a pasar, digamos, de que la gente saliese a la calle a reclamar, por políticas que le cambien la vida, que le mejoren la vida a todos los correntinos y las correntinas, pero no, se está extendiendo en el tiempo y eso es bueno que la gente se manifieste sin interferencias de nosotros los políticos, digamos, para que el reclamo no sea deslegitimado, porque ¿qué pasa cuando un reclamo es legítimo y algún político se acerca para dar su apoyo o por el interés que fuere? Rápidamente desde el gobierno provincial se tilda de que es que hay una intencionalidad política, que hay una intencionalidad partidaria. Bueno, yo creo que hoy a las claras está que los docentes autoconvocados, por ejemplo, se manifiestan solo y sin ningún apoyo de ningún partido político. Entonces, yo creo que esas son señales que nosotros los políticos que estamos en la oposición y que pensamos que una provincia mejor se puede construir, en involucrar a esa gente en el diseño de la nueva provincia que queremos. Y yo creo que de esta manera, con todo, porque esto no se cambia por un candidato, por una persona que venga y quiera cambiar las cosas, sino que se cambia a partir de una sociedad harta de vivir en situaciones injustas y situaciones que no le cambian la vida y por el contrario se la desmejoran. En la medida en que esa gente se involucre, yo creo que vamos a lograr un modelo de provincia diferente y mejor. Nosotros tenemos como provincia todas las condiciones para ser una gran provincia, una provincia rica, una provincia con ciudadanos, con buena calidad de vida, y no esta historia repetida hasta el hartazgo y hasta el cansancio, que es que la mitad de los correntinos están afuera de la provincia de Corrientes y la otra mitad se quedó acá. Yo quiero una provincia donde los correntinos se vayan, si quieren irse y por cuestiones de elección, de libre elección, pero no que se vayan porque tienen que ir a buscar un futuro mejor en otro lado. Que el futuro mejor esté en la provincia de Corrientes.
Bien, ojalá así sea, Miguel. Un gusto siempre hablar con vos, charlar, escucharte. Siempre es muy interesante, ¿no?, poder tener este contacto. Nos da como mucha esperanza. La verdad que sí, da mucha esperanza. Y ganas de seguir como seguiste vos, a pesar de las circunstancias. Bien, muchísimas gracias y buena campaña. Sé que estás en plena campaña.
Gracias, Viviana. Un gusto, como siempre, hablar contigo.
Un gusto. Bien, lo teníamos al diputado Arias. 21 meses se cumplió del atentado que padeció en Tapebicuá.